¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Sobeida Ramírez. Dice la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa decía que pequeñas acciones hechas con gran amor cambian el mundo. Ajá. Eso. Exacto. Es lo que tú estás haciendo aquí. ¿Es en eso? Camino al Sol.
Cambiando el mundo día a día con tu amor. Claro. Entonces, nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:42 minutos, en la mañana de este martes, que estamos a 29 de abril. Buen momento para darle los buenos días a Michelle y Gustavo Valdés, arquitectos y urbanistas, colaboradores de Camino al Sol, para que hablemos sobre movilidad urbana, transporte público, modalidades alternas de movilidad urbana. Este tema especialmente para usted, que hoy, ahora está en un tapón. Michelle, Gustavo, buenos días. Bienvenidos de nuevo.
Buenos días, gracias por recibirnos de nuevo. Miren, nosotros queremos empezar por... Nosotros habíamos venido ya una vez anterior y... recalcar que las situaciones urbanas son complejas. Y entonces tienen multifactores que las desencadenan y al mismo tiempo entonces las soluciones implican varias cosas.
Sí.
Entonces el caos que estamos viviendo ahora, nosotros entendemos que tiene tres razones fundamentales. Puede que tenga otra, una que otra más por ahí, ¿verdad? Pero tres fundamentales. Primero, la estructura física de la ciudad y todo lo que es la gestión del tránsito, que eso fue un poco lo que hablamos la otra vez. El tema de la movilidad urbana, que es lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con todo lo que es el transporte público, privado y demás. Y el tema que queremos tratar ya en otra ocasión que vengamos, que es el tema del uso de suelo. Ahí vamos a ver todo el tema de los colegios y demás.
Ay, 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 vecinos, atención.
Entonces, un poco lo que nosotros planteamos es que debe haber un cambio de paradigma. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo y ahora con estas medidas que se han anunciado están muy relacionadas con la gestión del tránsito.
El flujo.
Vehicular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros pensamos en la persona como protagonista de la ciudad, como protagonista de esta movilidad? Nosotros tenemos una infraestructura para los carros y siempre pensamos cómo robustecer esta infraestructura. Pero ¿y si la pregunta fuera cómo robustecemos
la infraestructura para los peatones?
Para los peatones.
Exacto.
¿Tú sabes que ayer veía un video de una chica de Panamá? Si la memoria no me falla.
Sí, correcto. Claro, se ha hecho viral.
Sí, donde ella mostraba un poquitito eso, la mirada desde el peatón. Uh-huh. Cómo hacerlo seguro, cómo hacerlo atractivo, cómo hacerlo amigable con el entorno, precisamente esa mirada de, óyeme, la ciudad también para el que anda a pie.
Sí,
sí, lo que pasa es que tenemos que pensar, y eso es lo que dice Michelle, o sea, cambiar de paradigma es pensar diferente. Muchas de las tomas de decisiones sobre la ciudad se han pensado desde el punto de vista de hacerla más eficiente para el vehículo, más calle, más, pero si nos fijamos muchas veces, no tenemos cruce peatonal, o sea, ni siquiera una señalización por dónde debe ir peatón.
De hecho, a veces ni acera.
Algunos lugares hasta la acera se la llevaron.
Sí, así claro, es. Pues, sí. Pero regularmente para generar estacionamiento o para generar algo que tiene que ver con el funcionamiento en términos vehiculares de la ciudad, pero no, o sea, mucha gente dice, bueno, si pudiéramos tener un drive-thru de cualquier cosa, nosotros lo tenemos de todo. Sí. Entonces, es una sociedad que está volcada todo, pensada toda para que la movilidad sea vehicular. Entonces, no se piensa en otros alternos y no empieza. Una de las cosas que nosotros planteamos dentro de esa concepción, vamos a decirlo así, por un momento, como decían, una de las películas que veía, no voy a hacer la referencia a la película por el tiempo corto que tenemos, pero cierre los ojos y piense el que está en un tapón o todo, ¿cómo sería su vida si no existiera el vehículo y lo hiciera todo
caminando?
Entonces, ¿qué yo necesitaría? ¿Cómo sería el sitio por donde yo tengo que pasar? Uh-huh. Piense, hasta de un supermercado, cuando usted se desmonta de un supermercado, de cualquier sitio comercial o de muchos de los sitios, está correctamente marcado dónde iría el vehículo, dónde llega a estacionarse. Uh-huh. Pero no está marcado dónde va el peatón.
No, ni siquiera por dónde tiene que caminar. Es decir, en la mayoría de los parqueos, tú no tienes una zona segura por donde una vez te desmontas del vehículo, sí, puedes caminar sin que te puedan atropellar.
Correcto, tienes que tirarte al parqueo, bueno, y librarte tú mismo de los autos.
Ayer con el apagón en España, Sharon Mano, una colaboradora, tuvo que caminar más de 2 horas para buscar a sus hijos a la escuela.
Wow. Así es.
Porque no había forma de transportarse.
Se detuvo.
Dos horas, más de 2 horas.
Entonces, bueno, y como todo en la vida, también eso es una realidad. Y eso nosotros lo podemos ver con las diferentes modalidades, o sea, de transporte. Porque es una realidad que obviamente algunos tenemos, que tenemos vehículo privado y vivimos esa realidad, pero hay personas que no. Entonces, si nos vamos a la estadística del último estudio que se realizó, que está en el plan de movilidad del Gran Santo Domingo, nosotros tenemos que 21% de las personas que se movilizan lo hacen a pie.
El
21%. En tanto también que el 36% se mueve entre carro de concho, que es un 14%, un 13% en autobuses y un 9% entre metro y teleférico. O sea, estamos hablando de
un 36% en transporte público. Exacto. En sus diferentes movilidades.
Entonces, si tú sumas el 36 más el 21, estamos hablando de un
57.
De un 57 y
pero hay eso, un 5% que se mueve en taxi, motoconcho, Uber. Exacto. Uber. Entonces, estamos hablando de que tenemos más o menos un 37% que se mueve.
Un 57%.
Sí, sí, pero en...
O sea, que se mueve en transporte público, o sea, que no tiene carro privado. Y el 36% sí el carro privado. O sea, que tenemos que ese 36%...
Y estos tapones son con un 36%.
Para que te sepas, de un universo de 3 millones y 3 millones y pico.
3 millones y medio casi.
3 millones y medio casi de viaje, o sea, de personas, de desplazamiento. Entonces, eso te lleva a ti a reflexionar que el 36% de la población... el que está llevando el desarrollo de la ciudad. Cuando nosotros invertimos, estamos invirtiendo para el 36%.
Sí, esa
es la mirada. Para los vehículos.
Para los vehículos. Obviamente, ahora se está invirtiendo en el metro y todo eso, pero esa es la otra parte del transporte público. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos grandes troncales, bueno, y se está haciendo un trabajo que es el que tiene que hacerse con la línea de metro que va al Valcarrizo. Y bueno, el teleférico de Santiago y todo eso, pero son troncales. O sea, hay una parte también de que tiene que estar la estructura de cobertura. La cobertura no es tan amplia. Entonces tú puedes tener metro, pero si la gente no puede llegar al metro, que fuera la línea alimentadora, todo esa cobertura de ese espacio para que la gente pueda llegar.
Es interesante ver, por ejemplo, por la mañana temprano o en la tarde al final, el metro de Verasgoico. La gente paga 20 pesos de lo Alcarrizo, donde sea, para llegar a Verasgoico. Y de ahí, para moverse 2 cuadras, 3 cuadras, yo conozco gente que coge un taxi.
O un motoconcho.
Wow.
Y uno lo ve temprano en la mañana y ve el mar de gente saliendo de ahí caminando.
Sí.
Porque no hay un sistema público de transporte que haga esa conexión con ese coso cercano. Entonces, el vehículo de motoconcho es muy ineficiente.
Porque al final, las rutas alimentadoras y todo ese sistema que viene acompañado de todo el sistema de metros, todo eso se quedó en palabras.
Exacto.
Entonces, y yo siempre he dicho, y lo hemos conversado, que el primer nivel del transporte público masivo es la acera.
El acera.
Claro.
Porque es como tú sales de tu casa.
Claro.
Caminas hasta una estación, caminas a un punto donde te conectas con el transporte público. Pero tiene que haber una acera. O sea, porque que si yo no. O sea,
eso sería como el primer nivel de lo que habría que trabajar en la ciudad.
Y ceras en buenas condiciones.
Correcto.
Ceras lo interesante amplias, de todo esto es que eso está diagnosticado. En ese plan que se llama PEMUS, que es el plan de movilidad urbana sostenible, que lo hizo el Intran junto con una compañía Sistra, que es francesa, asesorándolos. Se detectó cuáles son los problemas que hay en las aceras. O sea, tenemos unas aceras que no tienen el ancho suficiente, tenemos aceras que tienen mobiliario público mal ubicado. Bueno, yo venía para acá ahora y veía en una de las aceras para venir para acá que medio a medio hay un letrero que dice Los Álamos, no sé, como una residencial. O sea, no se piensen que la acera es para la gente. Exacto. Para poner un letrero, señores, medio a medio.
De parqueo, de negocios, de todo tipo.
Los parqueos de ponen árboles justo en el centro.
Para exactamente.
Que no puede caminar. Y las que están libres están rotas. O sea, exacto, que fácil, mejor tú te tiras a la calle porque te puedes romper todo.
Eso es lo otro que está diagnosticado. Y si nosotros, aparte de eso, nos vamos a las personas con algún tipo de discapacidad motora, que ello es imposible. Yo he visto aceras con escalera en el polígono central.
Michelle, o sea, ¿cómo hay? Y Cristóbal, si ese plan existe, ¿qué Gustavo faltaría para... Gustavo, perdón, que pensé en tu papá.
Se me pega lo de mi hermana. Siempre lo tengo en la mente. Pero tú me puedes decir como tú quieras. Ahora, cuando me vaya a buscar, tú dices Gustavo. Para que me encuentre.
Gustavo, Michelle, si ese plan existe, ¿qué faltaría para implementarlo?
Voluntad política, si tú me preguntas.
Ay.
Caramba.
Como en casi todo, porque casi todo está, porque si tú está investigado, aceras, está estudiado.
Pero al hacer el espacio, vamos a decir, más subestimado. Porque la gente dice, no, nosotros somos un país tropical, no se puede caminar, la verdad es que hace mucho calor. Pero si tú tienes, o sea, ¿quién no ha visto una gente a las 2 de la tarde abajo de una mata?
Claro, es decir, Gascue, por favor.
Exacto.
Tú tienes aceras con árboles y es un deleite caminar. Bueno, aunque uno anda, tú sabes, mirando para todos los lados, que es la otra parte.
Claro, la seguridad. La seguridad, o sea, hay una serie de elementos que son lo que te permiten hacer eso, la seguridad, la iluminación.
El arborado, cómo le baja la temperatura a la ciudad.
Y lo hace sorprendente. Nosotros hicimos estudios en la universidad, en Locamaimo, o sea,
con medidores de temperatura.
Con medidores de temperatura, justamente por eso. Porque eran, vamos a decir, estudios que no se habían hecho y estamos hablando de algunos 4 o 5 grados de diferencia.
Y el que está interesado, nada más tiene que salir a la calle. Ahora que estamos hablando de Juan Dolio. En Juan Dolio, en Semana Santa, yo hice un viacrucis a las 3 de la tarde. Hay un lado de la acera arbolado y el otro lado no tiene arborización. Señora, era sorprendente tú moverte de un lado al otro de la acera.
¿Es eso?
O sea, eso nada más hay que salir a la calle y experimentarlo para tu...
Entonces, ese sería el primer sistema. Y sería entender que la gente se puede mover. Hay, o sea, obviamente, como decimos, es algo complejo, no una sola decisión. No es que tú vas a hacer una acera. Y era lo que decíamos de la ciclorruta, que en algún momento se puso. Que también tiene que haber un destino y entender dónde eso funciona.
Entender cómo la gente se mueve, de dónde sale y a dónde llega, o conectar cosas.
Por ejemplo, tú agarras cualquier sector por de la ciudad, de Naco, Piantini, hasta Villajuana, lo que tú quieras. Entender en ese tejido qué conecta. O sea, ¿dónde podemos poner calle que conecte, que la gente pueda caminar hacia algo? O sea, no es un tramo de acera donde quizá nadie vaya a caminar, sino entender cómo la gente se mueve en ese lugar. Y entonces crear las rutas, porque, por ejemplo, a lo mejor en el mismo polígono central, en el Piantini, por ejemplo, a lo mejor una ciclovía funciona, pero ¿dónde sería? ¿Sería la ciclovía que llega a un colegio? O sea, ¿cómo los niños llegan? ¿Pudieran llegar en bicicleta? ¿Pudieran llegar a pie? Dependiendo del colegio, mucha gente se está mudando y eso es lo que veremos en la próxima intervención sobre los usos de suelo, de que hay gente que puede elegir dónde moverse para tener todo cerca. Pero ese tipo de concepción, una concepción que tiene que ser integral, que tiene que cambiar el chip y entender que hay diferentes modos y cómo esos modos funcionan. O sea, usted no puede poner, como habíamos dicho, la ciclovía, porque no va a funcionar si por ese lado nadie se monta en bicicleta en el baño.
O sea, ¿cómo llego hasta la ciclovía? ¿Dónde comienza o termina?
Eso es relaciones públicas y eso es bonito para la foto.
Exacto, pero hay que entender cómo funciona. Siempre hacemos, y hay muchos estudios, o sea, ese de movilidad es completo, pero también nosotros que trabajamos en esta área de urbanismo y planificación, lo decía Michelle, bueno, mira, yo no he visto un estudio sobre cuál es el patrón de movimiento del peatón.
De origen y destino.
De origen y destino. ¿Cuánto, o sea, la gente dónde se mueve? Porque el ancho de acera hay que ponerlo, cuál es el flujo peatonal para saber cuál es el correcto dimensionamiento, por ejemplo, de una acera. Entonces son retos que obviamente desde la academia tenemos que atacarlo del privado, porque además todo esto, si se lleva bien, también produce valor. no solamente claro, social, que claro, le estamos hablando, claro,
económico.
Pero económico, claro. Porque ahí están los flujos, a mayor flujo son los flujos comerciales.
Sí, y tú claro, tienes, por ejemplo, zonas como en la zona colonial, que tiene ya muchos años en un proceso de modificación y todo lo demás. Entonces, lo que estamos viendo es que están es pequeña, ¿verdad? Pero tú tienes ahora ceras un poco más anchas, solamente un carril para el vehículo, lo que supone un gran riesgo, porque si se daña un vehículo, ya. Hasta ahí llegó el palé. Sí. Es decir, es
que yo espero que llegue un momento que no haya vehículos ahí adentro, sí, en la zona, que se muevan otra cosa.
Es que
ahora,
realmente
las nuevas aceras van a ser más grandes todavía.
Es que deben llegar hasta ese punto. Sí, sí, es claro, decir, que cada cosa que se esté haciendo hoy, pues obedezca a, como muy bien decía Michelle, a una voluntad política de querer que claro, se resuelva ese algo. Claro, porque ahí es claro, donde nosotros estamos. ¿Cómo es posible que ya cuando conversemos la próxima vez sobre el derecho al uso de suelo, aquí cualquier persona puede hacer lo que quiera en cualquier sitio y no se acoge a ningún tipo de reglamento? Pero si nos quedamos en esto de la movilidad urbana, de cómo literalmente en nuestra narrativa está que el peatón no es gente.
Es correcto.
Y desde esa narrativa es que los gobiernos han estado gestionando todo el tema de la movilidad urbana. Uh-huh. Porque el que llega con bajo a sol, a una oficina, óyeme,
claro,
te está hablando, oye, y es una narrativa uh-huh, que nosotros, medio en broma, medio en serio,
sí, correcto,
pero lo tenemos muy verbalizado. Sí.
Y mira, uh-huh, y entonces relaciono no solamente con eso, sino lo que yo te decía, el valor económico. Claro. Con tu mucho edificio que se han quedado, vamos a decir, desfasados, uh-huh, de que se hicieron en los años 60, 70, que no tienen estacionamiento. Entonces, ya ese edificio, por uh-huh, ejemplo, su vida útil, si no tiene estacionamiento, bueno, pues ya se quedan, o sea, no son
atractivos
uh-huh, para el mercado inmobiliario. Pero a la hora en que tú no necesites un carro para transportarte, uh-huh, ese inmueble coge valor otra vez.
Como pasa en ciudades como Nueva York.
Exacto.
Correcto.
O sea, tú haces edificio y tú no tienes que tener parqueo necesariamente. No. ¿Por qué? Porque tú tienes libertad. Y a eso es que nosotros apostamos. Si tú quieres andar en transporte privado, está bien, esa es tu decisión. Pero que tú tengas opciones.
Tengas opciones.
Cambiemos las preguntas. O sea, ¿qué se necesita para que Reinaldo, uh-huh, Michelle, Gustavo, Cintia, Azobeida puedan andar en transporte público?
Exacto.
Que yo pueda comer una guagua.
Y volvemos a los números.
Ahora yo no tengo esa opción.
Y volvemos a los números. ¿Qué se necesita para que de ese 36%, que es 36, que tú dijiste, wow, pero el 36% que está causando, está causando todo esto, que ese 36% se pueda bajar y se agregó el 21%,
claro,
o se agregue al 30 y pico del transporte público.
Menos estresada.
Y se piensa tan poco en el peatón. Solamente hay que ubicarse en la John F. Kennedy
con Lincoln,
debajo de los elevados. Esas estructuras, esos triángulos así, que han colocado de ahí abajo, que son extremadamente peligrosos para evitar que supuestamente se pongan indigentes o más. Uh-huh. Pero eso se convierte en un peligro público, y más cuando la zona es oscura, por ejemplo, de noche, que cualquier persona se puede romper la madre ahí.
Sí, claro. Sí.
Y eso es no pensar en el peatón, en el que tiene que cruzar, en el que sale del metro, que hay una boca del metro.
Tú has estado en un momento donde sale gente del metro, o sea, tienen que salir y no tienen acera por donde caminar.
Cuando está lloviendo.
Exacto. No tienen por dónde caminar.
Eso es lo que me refiero. Y están obligados, porque es que no tienen otros
amigos. Las autoridades que puedan estar escuchando, aceras.
Y eso tú lo estás viendo ahora. Uh-huh. Cuando abran el tramo de los
Alcarrizos. De los Alcarrizos, claro.
Eso, o sea, ese volumen
va a aumentar.
Va a aumentar. Yeah. O sea, lo que yo decía, no sé si lo comentábamos la vez pasada, que eso es como que tú agarres un bombero y ponga una manguera. Tú ves que cuando hay un bombero, una manguera, son varios que lo agarran. Exacto. Porque la presión tan grande de la manguera, ese flujo tan grande, bueno, no da, es una fuerza y no da. Así va a ser cuando tengamos trabajando el sistema de metro, que vamos a tener una cantidad de personas. Fíjate que de dentro del flujo, tú ves mucha gente en el metro y son muchas. Pero si tú te fijas dentro del análisis que están aquí, es solamente el 3% que se mueve en
el transporte público masivo.
En el metro.
En el metro.
O el 9, ¿cuánto es? Perdón.
9 es en autobuses.
Exacto.
Metro, en todo lo masivo, solamente un
3%. No, 9% entre el metro y el teleférico. O sea, solamente un 9% que se mueve. Imagínate tú, si aumentamos ese porcentaje, que no llega ni siquiera al 10%,
¿cómo las aceras soportan eso?
¿Y cómo tú manejas ese flujo? ¿Qué es lo que estamos llegando? Cuando estamos llegando a niveles altos de flujo, ya no es el parche que había antes. No. Ah, mira, déjame poner, vamos a ver. Ya ahí no hay margen para el manejo. Tiene que haber un manejo más profesional de ese flujo.
Y otra cosa interesante también como punto es que cuando uno anda a pie, y eso está estudiado, mejora la calidad de vida. O sea, tenemos menos índice de obesidad, menos estrés, el tú andar en la calle. O sea, si se compara, por ejemplo, Estados Unidos con Europa, que en Estados Unidos se anda mucho en carro, mucho en carretera, mucho en tren. En Europa se camina mucho. Entonces ahí se ve la diferencia de los niveles de obesidad, de calidad de vida y todo eso. Además, menos emisión también. O sea, tenemos un medio ambiente mejor.
Salud por todos los lados.
Y una ciudad que se puede caminar es una ciudad también más propicia para el turismo. Está en nuestra meta.
¿Cuánto cuesta un carro? ¿Cuánto cuesta mantener un carro?
Oye, Michelle, esto da para un programa completo.
Gustavo, gracias por traer esto de movilidad urbana, el transporte público, modalidades alternas de movilidad urbana. Estas son conversaciones que debemos tener fuera del calor y de la pasión, sino desde lo racional, desde lo que nos conviene como país. La semana pasada estuvimos en Santiago, que está creciendo con unas edificaciones espectaculares. Así pero es. Nos tomó 45 minutos llegar desde el corazón de Santiago, desde la entrada, desde la avenida principal donde está el Homs, desde ahí hacia donde íbamos, que eran unos 2-3 kilómetros, ya nos tomó 45 minutos. Sí. Es decir, ya se está convirtiendo.
Es que sigue el mismo patrón de desarrollo.
Porque se sigue el mismo patrón de desarrollo.
Y es lo que habíamos hablado, Santiago sigue lo mismo. Es una avenida que entra, solamente todo el mundo tiene que entrar por el mismo sitio. Y ya en la próxima intervención vamos a hablar de la última, vamos a decir, pata de la que hemos estado hablando, que tiene que ver con el uso de suelo.
Por supuesto, Michelle y Gustavo Valdés, arquitectos, urbanistas y colaboradores de Camino al Sol. Muchísimas gracias por traernos
gracias
hoy.
Gracias a ustedes por tenernos.
Que la idea final, aceras, fíjense en las aceras, autoridades.
Sí. Y que también, y dejo como este mensaje de último también, es de que nosotros no debemos dejar esto simplemente a lo político. Debemos, y por eso estamos aquí, la idea es que todos como sociedad empujemos a tener una mejor ciudad. Y en esa ciudad participamos todos.
El granito de arena que mencionaba.
Y es una construcción colectiva.
Totalmente.
Mira, ese sería un buen tema. ¿Qué hacer desde nosotros como
desde
creadores?
Nuestra individual.
Ah, bueno,
Muy bien. Y así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Bueno, y esta la seleccionó Michelle, yo no sé. Ella dijo que la vio varias veces y me imagino
estaba muy chiquita, bueno que se sepa.
Sí, pero no importa.
Yo ni me acuerdo. Eso es cuando Michelle me llevaba de la mano.
Este del año 1984, Footloose. ¿Se acuerdan de ese? Kevin Bacon bailando.
Pero claro, y lo bailamos también.
Y esto es Kenny Loggins y así nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.